shows. My baby don't care for clothes. My baby just cares for me.
Tertulia de mujeres hasta las 2 de la tarde con Rosa Francia, catedrática de latín jubilada. Rosa, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Rosa, ¿el alcalde de Málaga come carne de jabalí?
Pues si se la pongo por delante, sí, porque ni se entera de lo que come, pero bueno.
Hombre, pero entendería la diferencia entre el sabor al pollo y el sabor del jabalí. Yo sí, creo que ahí...
Sí, hombre, es sí, una broma que yo gasto, pero sí.
¿Sí?
Además, el jabalí tiene un sabor demasiado característico. A mí no me hace mucha gracia, la verdad.
Pues
he tenido que comerlo, pero la carne de caza en general, de animales grandes, es muy carne.
Sí, es verdad.
Lo digo porque sí, es que el alcalde Francisco de la Torre ha dicho en PTV que hay que resolver el problema de los jabalíes que están campando por la ciudad y eso hay que, en fin, solucionarlo. Eso es evidente y llevan muchísimo tiempo sin encontrar la solución o sin ponerse serio. Claro, entonces él lo que dice es, hay que encontrar el consenso con los colectivos animalistas que son los que están protestando y hay que, al final, terminar con el dardo narcotizante al animal, dormirlo y después esa carne puede ser comida, se puede dedicar a la industria cárnica o incluso a comedores. Digo yo, y esto lo propone el alcalde comerá jabalí, pues no él no come jabalí, nos queda claro.
Él come lo que le ponga por delante, eso es verdad.
Vale.
Pero bueno.
Sonia Crespo, periodista y analista de todo lo que se mueve en política. Buenas tardes.
Lo que sucede, bien hallada. Lo que sucede, claro, que la utilización para alimentación de ese tipo de carne tiene que ir precedida de los correspondientes estudios, análisis y todo lo demás.
Claro, yo es que me imagino...
Eso lo da por hecho, lo dará por hecho el alcalde.
Que no a todo el mundo le parecerá apetecible comer carne de jabalí. Esas cosas hay que tenerlas en cuenta.
Claro, imagínate, el jabalí por allí, el tío del dardo, el jabalí medio ya
claro,
dormido.
Resolver,
ahora
sí,
que venga la policía para dar parte de que el jabalí ha sido dormido correctamente, los animalistas. Llévatelo al veterinario que compruebe que el animal no tiene nada raro. Y ahora ya lo lleva después, no sé.
Por lo cual que no se puede actuar. Bueno, el problema de los jabalíes sí, sí, no es exclusivo de Málaga, ¿eh? En Málaga capital está pasando ahora, pero, por ejemplo, donde ha habido mucha especulación urbanística, en Mijas hay un problema desde hace muchos años. Y da muchísima pena porque además se nota que es la mamá.
Que va,
o sea, está
alimento,
en torno,
¿no?,
de los contenedores o de, y ya están. Lo que pasa es que hace un par de años solamente se movían por la parte alta, ¿no? Por la A7, pero ahora ya llegan a la Cala de Mijas.
Claro.
Hombre, aquí llegaron a la puerta del ayuntamiento,
sí,
¿no?
Sí, sí,
claro,
sí.
Y al Miramar.
Y se nota que va con las crías, suele ser la mamá
bueno,
con las crías.
Teresa Pardo, abogada y delegada territorial de justicia. Teresa, buenas tardes.
Buenas tardes.
Por la ciudad de la justicia todavía no han entrado los jabalíes.
Por ahora no.
Hay otro jabalí.
Otra fauna.
Noelia,
estamos allí otra fauna.
Noelia Losada, abogada, profesora e investigadora y ciudadana del mundo. Noelia, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Y en esa jauría que está por ahí por la ciudad de la justicia normalmente, Leticia Tebul, abogada, laboralista, feminista, socialista, deportista, detallista, muy lista y además presidenta de la Asociación de la Defensa de la Imagen Pública de la Mujer.
Hola.
Este fin de semana, el 30 de marzo, tenéis Congreso del PSOE de Málaga.
Ay, sí, pero yo no puedo ir. Tengo ya planes. Tenía intención de acercarme para ver
la Montero,
poco...
¿no?
Sí, hombre, claro, me imagino que lógicamente vendrá a apoyar a la ejecutiva que se sale, porque realmente el Congreso lo que va a elegir es la dirección provincial, puesto que ya secretario general hay ya nombrado, a razón de que no hubo otro candidato a las primarias. Entonces se va a debatir las enmiendas a la ponencia marco que se presentaron en las agrupaciones locales de la provincia y luego pues se votará la propuesta que haga el secretario general y su equipo con los equilibrios
que haya que hacer. Es un trámite más.
Bueno, hombre, claro, para concluir la conformación de la ejecutiva, sí, es importante, pero bueno, no se nos escapa.
Que es por adición, ¿no? Me han contado, me han ido, ¿no?, fuentes socialistas por adición. Va a ser como la de Joaquín Ramírez en su última, su último mandato, que la ejecutiva era, claro, por adición, para no herir sensibilidades.
Lo que iba a añadir era que, evidentemente, para otras personas que hayan ido de delegada a otros congresos, donde ha habido, evidentemente, pues una confrontación con varios candidatos, bueno, en este caso, digamos que la parte de trabajo de las comisiones y luego pues se votará o no la ejecutiva. Ya está,
bueno,
porque no va a haber más cosas.
Os digo una cosa, nos ha escrito un señor una carta manuscrita para la tertulia de para las tertulianas de los jueves, nos llama, además nos entrecomilla para las tertulianas de los jueves. Le mando un saludo, por la letra debe ser un señor mayor, nos pide un análisis, ahora después os hago fotocopia de para que os lo leáis y ya pues lo comentamos un día. En todo caso, pues nada, darle un saludo porque nos escucha y su favorita, ¿sabéis quién es?
Ay, Dios mío.
Rosa Francia.
Vaya.
¿Cómo puede ser?
Pero lo que nos pide es
pues
que
yo también le nombro a él oyente favorito.
Vale, lo que nos pide es que seamos escueta en las exposiciones, ¿vale? Vale. Eso no
va
lo dice él, pero lo digo yo,
vale.
Interpreta que eso es lo que quiere el oyente.
Exacto, yo interpreto que eso y él también. Bueno, el ayuntamiento, que tenemos pleno y ahí se está hablando, entre otras cosas, de la crisis de vivienda, y el ayuntamiento de Málaga se ha adherido al decreto aprobado recientemente por la Junta de Andalucía para acelerar la construcción de VPO. Que, bueno, pues básicamente no, Málaga se suma a ese decreto autonómico, por ejemplo, pues ampliar la oferta de solares en los que se pueda construir vivienda protegida, que en las parcelas donde se vaya a edificar VPO, pues que se construyan más de las que inicialmente estaban previstas, acelerar los trámites administrativos y tal. ¿Qué dice el portavoz del PSOE? Daniel Pérez, todavía portavoz del PSOE, claro. Daniel Pérez dice que esto no es suficiente. Y desde el equipo de gobierno pues dicen que se está haciendo mucho, que se están creando no solamente viviendas, sino que se están creando barrios enteros, se están haciendo crecer Málaga. Además del tema de vivienda y del problema que han contado algunos ciudadanos como Alejandro, como Lucía, sus casos, ¿no?, de la complicación de acceder al alquiler o a comprar, lo que no sé si se está hablando a esta hora, pero desde luego en las últimas horas se habla, es de ese anuncio que ha hecho el alcalde Francisco de la Torre. El Ayuntamiento de Málaga trabaja en una moratoria para prohibir nuevas viviendas turísticas en toda la ciudad durante 3 años. Prohibir radicalmente. Primero, esto ha ido Rosa como por partes, ¿no? Primero, hace tiempo dijeron, oye, que no se puede dar licencia para vivienda turística si no tiene una entrada independiente. Al poco tiempo, venga, pues no se puede ya hacer que una vivienda sea turística en 43 barrios y ahora ya la noticia es que se está estudiando incluso la posibilidad de que ni una sola vivienda en ninguna parte de la ciudad durante 3 años. Desde la Asociación de Profesionales de Viviendas y Apartamentos Turísticos, su presidente Juan Cubo nos acaba de contar que medidas como estas tan drásticas, como una moratoria, debe basarse en datos y no en percepciones sociales.
Consideramos que una moratoria total y sin excepciones penaliza injustamente a los malagueños o inversores que han confiado en esta ciudad, que cumplen con las normativas, que realizan inversiones legales y que generan riqueza y empleo.
El presidente de la patronal de estos pisos turísticos compara el trato que se da a estas viviendas pues en comparación con otras.
No parece que la moratoria solo para uso de alquiler de corta estancia de las viviendas de esta ciudad sea proporcional, puesto que no se aplica esta moratoria para viviendas a las que se le dé un uso distinto de lo que son, permitiéndose que las viviendas sean usadas como despachos, oficinas o consultas médicas. Tampoco se propone limitar los cambios de uso de suelo residencial donde hay o debería haber viviendas, por un uso comercial en el que, por ejemplo, se pueda establecer un establecimiento hotelero.
Claro, porque para que sea posible esa moratoria de la que habla el alcalde hay que modificar el Plan General de Ordenación Urbana de Málaga, el plan que diseña el urbanismo de la ciudad. Bueno, esto de la moratoria global de las viviendas turísticas durante 3 años, ¿cómo os suena?
Yo estoy de acuerdo con lo que decía este señor.
Juan Cubo.
Sí, lo encuentro demasiado drástico. Verás. Puedo admitir que en un momento dado los problemas que surjan en la ciudad aconsejen tomar posturas drásticas, pero en el terreno de los principios no me gusta algo tan radical. Y tiene también razón en que hay pisos dentro de los bloques de viviendas que se dedican a cosas que no son viviendas y que seguramente provocan muchísimas más molestias para los vecinos. Ten una consulta muy frecuentada en el piso de al lado. Ten un ascensor funcionando constantemente con una consulta de médico en 2 plantas más abajo. Y te aseguro que la comunidad de vecinos se resiente, ¿eh? Pero eso no se contempla. Bien, si es solamente 3 años, quizá mejor que fuera solamente 2. Bueno, vale, pero es verdad que a mí en principio esas cosas me repelen un poco.
Yo considero que hay, vamos a ver, hay, desde mi punto de vista, hay derechos adquiridos, es decir, hay gente que ha invertido dinero, patrimonio en este tipo de viviendas. Hay 10.000 personas que trabajan en el sector de las viviendas de este tipo de turismo, que no sé qué vamos a hacer con ellas ahora y cómo las vamos a recolocar de un día para otro. Me parece una medida que no dejo de reconocer que lo permite la ley de la Junta, pero que creo que es demasiado drástica. Con que se cumpliese la normativa en cuanto a inspeccionar los pisos que no están cumpliendo, que no haya pisos ilegales destinados al alquiler turístico, que efectivamente en algunas zonas exageradamente saturadas, por cierto, a mí me han puesto Guadalmar como zona exageradamente saturada, yo no he visto por ahí ni un solo piso turístico, pero bueno, deben de tener sus estudios de que los hay. Con que de verdad se cumplieran las herramientas de las que se dispone. Yo siempre he sido partidaria de dotar de muchísima más fuerza a las comunidades de vecinos para que si hay un piso que está dando problemas y que el propietario no pone remedio, pues lo le quiten esa posibilidad de ser piso turístico, creo que sería suficiente. A mí me parece muy drástico, de verdad, que de repente no pueda se tenga que suspender de función los pisos turísticos durante 3 años.
Pero, perdón, una pregunta, porque soy una lega en la materia. La moratoria quiere decir que no se pueden abrir nuevos.
Nuevos.
No, claro. No. O sea, no, ahí no hay, claro, vulneración de derechos adquiridos, sí, entiendo. No. Yo.
Pero es que nuevos ya, con las 43 zonas saturadas, me parece que quedaba residualmente la posibilidad de abrir pisos turísticos,
pues, ni ese residuo.
En Cártama, ¿no?
Ni se puede abrir. Cártama no es Málaga. Y se puede, como bien sabes.
Claro, ya, por eso digo, que te tenías que ir a las afueras completamente, vamos, de Málaga.
Teresa.
Bueno, y se puede hacer. Yo creo que tenemos que tener todos conciencia del equilibrio que hay que mantener entre el turismo, que es el mayor ingreso que tenemos nosotros aquí del precio interior bruto, y luego la convivencia con tener un turismo sostenible y una ciudad sostenible. Desde la Junta de Andalucía, evidentemente, se han hecho leyes para que esto sea así. La última ley, precisamente, que es la Ley de Turismo Sostenible, y creo que, fíjate, que yo no soy sospechosa de no ser liberal y que siempre he defendido que precisamente cada uno con su propiedad pudiera hacer dentro de la legalidad y dentro de la norma de convivencia lo que considerase adecuado. Creo que la decisión del alcalde es acertada. Es parón. No estoy conforme con lo que acaba de decir Noelia. Efectivamente, quien haya cumplido la ley, la normativa, no se le va a aplicar con carácter retroactivo, pero sí parón. Vamos a analizar, vamos a estudiar, vamos a ver cuáles son las zonas más tensionadas o no. Vamos a ver, porque al final la ley autonómica lo que le da la potestad es al municipio de hacerlo esto y hacerlo, como tú decías, por el plan de ordenamiento turístico, por el PGOU. Y, por supuesto, Cártama, como decía Noelia, no es Málaga. Hay municipios que incluso se ha quitado de esta ley el mínimo de 100.000 habitantes, para considerarlo así. Hay municipios que a lo mejor estos apartamentos turísticos le viene bien, porque no olvidemos que genera riqueza dentro del sector, Caucín, como está diciendo Sonia, y hay otras zonas pues que están saturadas. Yo creo que es un ejercicio de responsabilidad tremendo el decir, vamos a parar, vamos a estudiar, vamos a ver cómo hacemos una ciudad sostenible, un turismo sostenible, y por supuesto aquí sí estoy conforme con la decisión del alcalde.
Venga, Leticia.
Arrastrando un poco lo que ha dicho Noelia, el tema de los derechos adquiridos me ha chirriado un poco, porque claro, yo compro un piso, una propiedad en una zona residencial, y yo luego hago un uso en una expectativa que no entro a valorar de que, claro, pero que yo compro un piso en una zona residencial. Es como si yo tengo una expectativa y compro una parcela y estoy comprando en zona rústica, pero mi expectativa es plantar un polígono de cochino, ¿entiéndeme?
Porque tienes una expectativa de especular.
De especular. Claro. Entonces, para
si
empezar,
lo consideramos un derecho.
Ese derecho, es decir, tú te has comprado una propiedad en una zona que el Plan General de Ordenación Urbana dice que es residencial a priori. Segundo, si el ayuntamiento está tomando una decisión así, es que los números que están manejando son palmarios. Y yo creo que la han tomado a razón. También, me imagino, estoy aquí yo eventualmente, esa razón de la baja que ha dado de oficio la Junta de Andalucía, pidiendo además la colaboración de las entidades locales, que son las que pueden desde el terreno, creo que en Málaga van a cerrar, porque no cumplen con el decreto de la Junta, más de 2.300 viviendas turísticas. Entonces, aquí lo que da empleo, que yo entiendo que el de la asociación siempre está igual, con lo mismo, pero aquí, entre otras cosas, lo que da empleo en la hostelería, son los hoteles, en fin, me refiero que uno se meta en un piso turístico en la planta 10 del barrio del Palo, bueno, pues en fin, generará empleo del que tenga que gestionar eso. Pero que paremos para pensar un poco, oye, mira, ni tan mal, ¿no?
Pues sí. entonces vamos a ser valientes, vamos a hacer, solamente un apéndice respecto a los derechos adquiridos. Cuando tú te compras una vivienda con la ley en la mano, tú puedes hacer lo que te dé la gana con la ley en la mano. Y la ley actualmente te permite poner un piso turístico en las zonas en las que no estén, por ejemplo, ahora mismo saturadas. Con lo cual, por eso digo que frustra derechos adquiridos, porque si yo me estoy comprando una vivienda
No. Ahí no hay ningún derecho adquirido.
Pero vamos
ninguno.
Vamos a ver.
Bueno, pero yo no he hablado todavía tampoco.
Si yo me estoy comprando una vivienda y actualmente la estoy reformando y me estoy gastando lo que me ha costado la vivienda más la reforma para poner un piso turístico donde la ley me lo permitía hoy y mañana no.
La ley no te lo permitía hoy. Tendrías que ver si te lo permite, porque tú tienes que presentar, tienes que pedirle permiso a la Junta de Andalucía. Otra cosa que coincido contigo es que está muy bien ahora que la Junta de Andalucía se rasgue las vestiduras, cuando ha permitido durante años que con una mera declaración responsable se pueda abrir un piso turístico.
Un apunte, esta casa lo está adelantando. Ya aquí en Málaga no puedes, en esos 43 barrios que están saturados, ya te sale la alerta de usted está intentando, en una zona que está prohibido, está intentando registrar un piso turístico. De hecho, noticia de hoy.
¿Ahora?
Estaba funcionando en Sevilla desde hace unas semanas y ya te puedo decir que está funcionando en Málaga. Te avisan.
Ha tenido esa permisividad y ha trasladado el problema a los distintos ayuntamientos, sea el alcalde de Málaga o el del municipio
Sonia,
ha sido
no
la Junta de Andalucía. Sí, porque era la que lo autorizaba.
Pero es que hemos dicho que no es lo mismo Cártama que Málaga. Es decir, si estamos hablando aquí de derechos adquiridos y luego que estamos cerrando
viviendas
turísticas que no son legales, que son clandestinas.
Exacto,
y además hemos incluso modificado, perdóname que no te quería interrumpir, Sonia, que sabes que lo odio, pero que solamente el inciso, hasta multa de 600.000 euros. Es decir,
¿a quién se lo pone? Si con un decreto, bueno, te hablo a ti como Junta de Andalucía, si con una mera declaración responsable le habéis permitido durante años que abra un piso turístico sin que nadie, con cuatro papeles que mandes, que nadie, como bien apunta Noelia, ha ido a ver. Ningún inspector ha ido a ver si se le puede dar después la autorización legal.
Pero bueno,
se le deja funcionar y nadie va a ver, se le autoriza. Entonces, vale, a ver, y por volver al principio lo que preguntaba Mónica, ¿es una decisión drástica la que ha tomado el alcalde? Sí, la ha tomado, es una decisión drástica, dicho sea de paso que se la lleva pidiendo la oposición, esta medida, lo de la moratoria, la lleva pidiendo el Partido Socialista y con Málaga desde hace muchísimo tiempo. Ha seguido las indicaciones, sí, la moratoria la lleva pidiendo la oposición hace bastante tiempo.
No,
¿por qué toma la decisión?
Más medidas que el ayuntamiento, sin embargo, no implementaba.
Bueno, pero la moratoria,
de que no
la moratoria,
tenían garantías jurídicas de poder sacar
muy bien,
eso adelante.
Pero la moratoria,
han tenido
la
que esperar a que el gobierno
Rosa
se moje de una vez y diga que las viviendas turísticas son una actividad económica, un negocio, y cambie el estatus de las viviendas turísticas y vaya cambiando la normativa.
Con Leticia en
que haya normas
pero,
de la Junta de Andalucía.
Termino y os dejo, porque es que si no os lo juro que pierdo. Es que hacemos caso al gobierno cuando nos viene bien.
A mí me parece
adecuada la decisión de Paco de la Torre, drástica, porque hace falta soluciones drásticas con el problema de la vivienda y mucho más. No solamente el acceso a la vivienda, como bien apunta Leticia. Si esto genera tanta riqueza, resulta que nuestro salario medio de los malagueños es muy bajo y nuestro sector productivo es el turismo, conviene parar y reorganizarnos y ver cómo se está desarrollando esa actividad. Dicho esto, la contradicción y la paradoja de Paco de la Torre tampoco la entiendo, porque si ha negado a declarar como zona tensionada el ayuntamiento, el municipio de Málaga. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Aplicamos una medida drástica cuando se vota en el propio ayuntamiento si Málaga es una zona tensionada o no, que para el gobierno sí lo es, y decimos que no, votamos que no? Iba a decir algo más, pero es que ya...
Venga, Rosa y Noelia.
Está claro que la irrupción de las viviendas turísticas dentro del panorama de la vivienda, no solamente en España, en todo Occidente, ha sido una cosa que a todos nos ha cogido un poco con el pie cambiado, y no había una normativa clara, ni siquiera una definición clara de qué fenómeno estábamos hablando. Por cierto, es lógico que vaya por eso, con los pasos contados. Van avanzando a medida que hay una mayor seguridad jurídica, pero al principio no se puede ir, lo prohíbo, porque eso después va a juicio, y todos sabemos lo que pasa cuando algo va a juicio, que se acabará arreglando, pero mucho más tarde que si se arregla de otra manera, por ejemplo, con prudencia, a la hora de tomar las disposiciones pertinentes. Con prudencia vamos avanzando, sin grandes conflictos y sin grandes jaleos jurídicos con la ciudadanía.
Noelia. Bueno, como es una medida muy drástica, yo entonces tomaría la verdadera medida drástica. Para drásticos, pues vamos a considerar que los edificios que sean residenciales o residenciales y no pueda haber vivienda turística, y los que se dediquen al alquiler turístico sean exclusivamente dedicados al alquiler turístico. Esa es una medida drástica, pero funcionaría y acabaríamos con los problemas.
Bueno, de hecho, una vez que se reconoce que las comunidades de propietarios pueden tomar también decisiones, ya eso está en camino.
Bueno, que yo soy partidaria de que ese poder a las comunidades de propietarios se les hubiera reconocido desde hace mucho, pero es verdad que le estás mandando a ellos el problema. Claro. Si los edificios tienen que ser o blancos o negros, pues no, el problema se resuelve. Mi vaticinio, yo creo que esto va a acabar como empezó, y es, se van a terminar permitiendo las viviendas turísticas exclusivamente si el propietario está conviviendo, es decir, no dejar pisos en alquiler y que vengan y los utilicen como
hoteles. La economía circular, que fue con el objetivo,
sino como empezó esto, que es, yo tengo una habitación de sobra y alojo temporalmente a personas que tienen que estar conviviendo conmigo y por lo tanto
que yo controlo, que yo molestan, controlo. Se hacen
así
ruido.
Empezó todo en Estados Unidos.
Ahora están en Nueva York otra vez.
Sí, exacto. Sí, claro. Y así creo que vamos a terminar volviendo, porque cuando está el propietario dentro no se producen los desmanes que cuando lo permites. Y si no, pues vamos al modelo que yo digo, blanco y negro, edificios de una cosa y edificios de otra.
Mira, hablando de edificios, han pasado ya 20 días desde que la promotora que planea construir el hotel de lujo en el puerto de Málaga entregara ya el proyecto a la autoridad portuaria. Ahora los técnicos del puerto pues están analizando una pecha de documentos que le han entregado. Ese proyecto, recordamos que lo firma el arquitecto internacional súper prestigioso David Chipperfield. Bueno, hasta aquí todo bien. Por un lado, a mí lo que me llama la atención es que no hemos visto realmente nada de ese nuevo proyecto. ¿Habéis visto? Porque de Pepe Seguí, del proyecto de Pepe Seguí, lo veíamos el proyecto. La ciudad protestaba, lo volvía a cambiar, ahora lo bajaba, ahora, y siempre estaba dando explicaciones y mostrando cómo sería. Este proyecto no sabemos nada. Sabemos que se registró en la autoridad portuaria e incluso, te digo, que ni los técnicos del puerto todavía lo conocen el proyecto, porque están todavía estudiando. Por ejemplo, nos explicaba en esta casa, en los micrófonos de COPE, el presidente de la autoridad portuaria, Carlos Rubio, que ni ellos mismos saben, por ejemplo, cómo va a ser la piel del edificio.
La estética de la torre también conocemos en cuanto a su volumen, ya digo, una torre muy esbelta, con una determinada orientación, y lo que nos falta por saber es qué es lo que recubre esa torre. Eso es lo único que nos falta por saber, pero bueno, vamos a tardar muy poco, porque ya estamos estudiando el proyecto a fondo, y bueno, pues me imagino cuando tengamos más estudiado y de acuerdo con los promotores, pues ya se dará a conocer.
O sea, que sabemos que va a medir 144 metros, pero no sabemos los materiales, el cristal, nada. Y lo que me llama la atención es estas declaraciones que ha hecho en estos micrófonos Carlos Rubio. Dice que el proyecto que durante 8 años y medio ha estado defendiendo todo el mundo, entre otras cosas, él como presidente de la autoridad portuaria, el alcalde Francisco de la Torre, el arquitecto Pepe Seguí, nos había enseñado un proyecto. Hasta ahora, durante 8 años y medio, todo el mundo, bueno, o estaba en contra, o los que lo hacían suyo, como el ayuntamiento, como la autoridad portuaria, lo hacían suyo. Y ahora dice Carlos Rubio en los micrófonos de COPE que nunca hubo proyecto, que lo de Pepe Seguí era un dibujo.
Cuando hablamos del otro proyecto hablamos de nada, es que no había ningún otro proyecto. Ahí lo que había era simplemente una maqueta de una posible idea, pero no había ni proyecto, ni estaba estudiado, ni ten en cuenta que esto es un proyecto muy complejo, con cálculos estructurales muy complejos, con cálculos de diseño, de resistencia a los elementos, en fin, de muchísimos estudios. Con lo cual, hasta ahora, realmente, pese a lo que digan, no habíamos visto nada más que un dibujo, una maqueta de algo que podría ser, pero que en realidad no era ni proyecto.
Que en realidad no era ni proyecto, pero claro, es que tú dices, voy a mirar en la hemeroteca, ¿qué habrá eso dicho es, Carlos Rubio durante 8 años y medio? Tengo 200 cortes, pero voy a poner uno. Justo de un corte que él hablaba del proyecto del Hotel del Puerto de Pepe Seguí del 15 de marzo del 19. Estamos hablando de hace justo 6 años.
El proyecto de la torre está avanzado, creo que es un proyecto positivo para Málaga, lo hemos dicho, es un proyecto positivo para el puerto, es generador de riqueza, generador de una infraestructura básica para el proyecto de Málaga.
Pues me lo explicáis. ¿Lo entendéis?
A ver, hombre, no, el
proyecto,
no, no, no.
Proyecto tiene muchos significados. El proyecto
no, pero
técnicamente...
No, pero hace 6 años no decía, no. El dibujo de Pepe no, Seguí ya, es muy interesante, ya, el dibujo, no, el cuando, dibujo, el dibujo. Y los... el alcalde nos ha pronunciado esto, ya lo cogeremos en algún momento, lo cogeremos bien, ¿eh? Rosa, sí. Con un micrófono delante, tranquila. Sí. De hecho, igual te encasqueto en el bolso un micro para que esta tarde de noche le preguntes y me mandes el corte de sonido. Igual lo hago. Total. Que,
tú me ves cara de espía.
Es un dibujo, es un proyecto.
A ver,
de
a
verdad,
mí me sorprende, estoy segura que el alcalde, esto estará hablado y lo tendrán pactado y estará haciendo de poli malo Carlos Rubio, porque vamos, otro, es que es alucinante.
Además, Sonia, es necesariamente, porque nadie le preguntó.
No, es necesariamente, porque luego saldrá Paco de la Torre y lo matizará. Estamos muy acostumbrados a este tipo de teatro, no con el Partido Popular, con los políticos en general. ¿Estamos hablando de Pepe Seguí o de Periquito de los Palotes que hace un dibujo en una servilleta? Vamos, estamos hablando de Pepe Seguí.
Que no hay
un
concurso,
de
no hay concurso
no, no, no.
Internacional de estos ocultos que no gane.
Y del que hemos sacado pecho aquí en Málaga con proyectos de Pepe Seguí, digo yo, que no sé si Carlos Rubio. Y luego, en todo este tiempo, en todas esas ruedas de prensa, canutazos, claro. Yo qué sé, de todo lo que hemos cubierto los distintos medios de comunicación de distinto signo y color, nadie nos ha advertido, no le hagan ustedes caso a esto, que esto es un mero dibujo. O sea, de verdad. Yo creo que el otro día hablaba con una compañera de prensa, digo el pecado pero no el pecador, que sigue mucho los temas urbanísticos y decía, Sonia, estoy deseando de verdad que Pepe Seguí hable. Por el momento no está hablando, está asesorado también jurídicamente porque esto es muy delicado, hay un prestigio profesional, hay dinero en juego, pero no estire más la goma. Porque esto, vamos, yo si fuese Pepe, yo que soy de sangre caliente, entiendo que hay que tomarse esto con mesura.
De momento
mesura.
No va a hablar.
De momento no va a hablar.
Así no lo ha dicho.
Exactamente.
No
de
es el momento.
De momento no va a hablar. Pero ojo, porque de verdad yo también tengo muchas ganas de que hable. Porque esto ya empieza a tener tintes de sainete.
Por cierto, que escucha ya,
es
la
que
tertulia, lo digo por si queréis
realmente
algo.
Realmente es el único que puede hablar, porque es el único que... Tiene la total...
Que tiene
total
el dibujo, es el único que tiene el dibujo.
Yo, cuando, el proyecto.
Yo, para hacer un dibujillo hecho en una servilleta, como insinúa Carlos, yo a mi Pepe Seguí, cuando llegué al ayuntamiento, pidió una cita conmigo y me estuvo explicando. Y el detalle del proyecto era tal que me acuerdo que me contó que llevaba un auditorio, como yo era concejal de cultura, con 1000 butacas.
O sea, no sabía contar.
Bueno, eso no quiere
dibujo
decir
que te enseñó, ¿no?
Eso no, no, no me enseñó un dibujo en una servilleta, pero a mí me dio la sensación de que no era un proyectillo dibujado en una servilleta.
Y probablemente lo era.
Que llevamos 8 años y medio hablando de
este ejemplo para daros que si tú estás proyectando en la planta primera un auditorio de 1000 butacas, estás un poquito
más elaborado. Y el inversor se plantea una inversión en base de un dibujillo ahí que no has hablado tú con las autoridades.
Otra cosa es, como dice Carlos, que no esté hecho el cálculo de estructuras, que son cosas diferentes, que a lo mejor es verdad que al detalle, al nivel de detalle de lo que se van a gastar en...
Pero es que quiero escuchar a Carlos Rubio en declaraciones a la cadena COPE. Por cierto, los compañeros del Málaga hoy se han hecho eco de estas declaraciones, que me alegro que además nos citen. Pero, por favor, el corte de Carlos Rubio diciendo que lo de Pepe Seguí, que no era nada.
Cuando hablamos del otro proyecto, hablamos de nada, es que no había ningún otro proyecto. Ahí lo que había era simplemente una maqueta de una posible idea, pero no había ni proyecto, ni estaba estudiado, ni... Ten en cuenta que esto es un proyecto muy complejo, con cálculos estructurales muy complejos, con cálculos de diseño, de resistencia a los elementos, en fin, de muchísimos estudios. Con lo cual, hasta ahora, realmente, pese a lo que digan, no habíamos visto nada más que un dibujo, una maqueta de algo que podría ser, pero que en realidad no era ni proyecto.
Ay, pero ¿qué decía Carlos Rubio hace 6 años, justo?
El proyecto de la Torre está avanzado, creo que es un proyecto positivo para Málaga, lo hemos dicho, es un proyecto positivo para el puerto, es generador de riqueza, generador de una infraestructura básica para el proyecto de Málaga.
Vale. Es que pese a lo que digan, nos está tomando el pelo yo, que como me posiciono siempre en el no al hotel y a la torre, etcétera, etcétera, a mí me parece que es un poco exagerado lo que dice, porque francamente cuando se produce el cambio de arquitecto por este, ¿no?, de reconocido prestigio también, prácticamente estaban ya con la bocina en lo alto de la fecha de entrega. Me sorprende mucho que solo a falta de unos cálculos de estructuras, porque recuerdo en este macro presentación que hicieron en el ayuntamiento, sí, hace un mes,
pero
o
del
así,
que no vimos nada, solamente vimos que la plaza del el dique de Levante iba a tener distintos edificios,
que iba a ser más estrecho, más alto, o sea,
aparte se hicieron valoraciones técnicas para ver si el dique aguantaba. ¿Qué le hicieron en base a qué? A
un
cálculo,
dibujo.
Tocando exactamente.
No, entonces no entiendo y estoy un poco con Sonia en el sentido de que Seguí está muy en silencio, está con el mute echado, pero tampoco entiendo la virulencia de unas declaraciones cuando Carlos podía haber seguido diciendo se está estudiando, es nuestra competencia, es muy bonito, hasta luego. No sé a qué responde todo esto, yo lo desconozco.
Porque
no
además
sé,
para vender el proyecto, para meternos con el calzador a los que no nos gustaba, a muchos personas también de reconocido prestigio, amigos personales de Pepe Seguí, pues ¿qué es lo que se recurría? A que era Pepe Seguí el que lo firmaba. Es que me parece tan desacertada estas declaraciones, sí, de Carlos Rubio.
Es muy raro.
Muy raro. O sea, ¿en serio? No.
Insisto, hombre, en que a lo mejor si te han puesto un pleito por tu trabajo y el trabajo que has realizado, pues a lo mejor tienes interés en decir que no había tales trabajos realizados.
¿Tú crees que ¿Cómo no, Elia? Explica
eso. No, porque eso, la existencia de los trabajos se pueden demostrar.
Claro, por ahí no va.
Por eso digo que es Pepe Seguí el que, presentando su proyecto y explicando desde qué época, esas cosas están selladas, tienen que estar, me imagino que, vistas y convalidadas por los colegios, colegio
yo,
de arquitectos.
Pues yo sinceramente creo que no hay que someter a más humillaciones a Pepe Seguí, que Pepe Seguí no tiene que demostrar nada más, porque durante años llevamos los compañeros de prensa haciéndonos eco.
El prestigio de Pepe Seguí está por encima de cualquiera de esas cosas.
Pero estas cosas tienen que tocar un poquito las narices.
Se da un buen palo con
tiene que
hombre,
tocar un poquito la nariz.
Ya solamente falta que le pidamos a Pepe Seguí que nos traiga la maqueta, que nos traiga
os recuerdo una entrevista que creo que
aquí,
y una de las cosas que me quedó, porque lo comentamos después, era que los arquitectos a este nivel, cuando hacen este tipo de edificios, buscan lo emblemático, digamos la huella que dejan, porque son artistas, ¿sabes? Entonces, yo creo que en su fuero interno ahora mismo está bastante fastidiado, y más con las declaraciones de los responsables políticos que están orbitando alrededor del proyecto, ¿no? Entonces, en fin, entiendo
no solamente
que
la parte artística de ser el autor del proyecto, sino también que ocupó una faceta de promotor de cara a llegaba una concejal nueva y el hombre venía y te
como
explicaba
dice Sonia,
y aguantar tortas,
¿no? En base a su propio prestigio de hacer valer el proyecto en la ciudad, ¿no?
El movimiento de Salvemos el Horizonte lo firmaron muchas personas también profesionales de reconocido prestigio, amigos personales de Pepe, es que
han
yo
firmado
recuerdo
ahora,
hablar
¿han
esto
firmado
con un montón
en contra de Chipperfield?
No,
han reafirmado.
No, yo creo que sí que no. Los que firmaron el, vamos, yo no soy de reconocido prestigio, pero yo también lo firmé, quiero decirte. Y ahí sigue
la
firma para Chipperfield.
¿Promueve preguntar por el nuevo proyecto?
Yo
por
el quiero ni el uno ni el otro.
Bueno,
eres la mejor.
La semana pasada se nos quedó pendiente hablar de la reestructuración de urbanismo. Rosa dijo, no, la semana que viene, y aquí, como es la cofundadora de la tertulia, se retoma el tema. Sí, porque este tema lo tenía, es que le dedicamos 5 minutos. Además, Noelia seguro que le apasiona también este tema de su etapa como concejala en el ayuntamiento. Yo voy a resumir muy rapidito. En febrero de 2024, la concejala de urbanismo anunciaba una reestructuración en la gerencia de urbanismo, funcionarios que fueron movidos de responsabilidades para allá, para acá, tal. Recordábamos la semana pasada que el que quedó es Javier Pérez de la Fuente, al frente de arquitectura e infraestructura, y un año después la noticia es que un juzgado ha anunciado ha anulado la remodelación de la Gerencia Municipal de Urbanismo de Málaga tras considerar ilegal el papel excesivo de una consultora privada en la planificación de esos cambios. El fallo, que responde a un recurso del PSOE, aún puede ser recurrido. Sobre este tema, Leticia Tebol tenía información fresca, porque tú llevas tema de funcionarios.
Sí, trabajo para un sindicato de funcionarios.
Ajá.
No, lo que vengo a decir, a modo,
pero Cecilia no solo de funcionarios.
No, también, pero sobre
pero
todo
no solo
de, hombre, se llama Central Sindical Independiente de Funcionarios, si me permite, Rosa.
Sí,
en
pero,
fin,
pero antes lo
continúo,
era y ahora
no voy a decir nada que te vaya a cabrear, no te preocupes, porque realmente voy a dar una visión totalmente, creo que técnica, vamos, realmente, creo de verdad. Lo que planteaba el grupo era un municipal socialista y una serie de argumentos. Lo único que ha dicho su señoría decía es que, en base al artículo 9 del Estatuto del Empleado Público, se ha dejado fuera de toda la negociación, digamos, de toda la participación del personal funcionario en cuestiones que tienen que ver directamente con las funciones que tienen asignadas por ley. Simplemente, es decir...
¿Eso qué significa?
Esto significa que, simplemente con que la consultora, que no sé cuánto habrá cobrado para hacer eso, ¿cuánto habrá cobrado? Una pasta, ya te lo digo, no lo sé, oyentes, podrá, pero una pasta fijo.
Se podrá mirar porque en el portal de
150, 2.000, la verdad es que el dato no lo tengo, pero un dinerito, lo que tocara, no importa. Ni siquiera fuera estratégicamente capaz de sentar al personal funcionario mediante sus representantes para justificar que se han sentado, porque la ley lo que no te obliga a llegar a un acuerdo con las partes, simplemente dice procesalmente siéntese usted a negociar o a informar, a tratar, a validar o no validar, luego usted tome las decisiones pertinentes.
Y esa empresa ni siquiera lo ha hecho,
no
se ha sentado con los funcionarios de urbanismo.
Técnica, Leti, es un organismo autónomo la Agencia de Urbanismo, ¿se consideran funcionarios?
Igual. La jueza ha entendido que la mano de la consultora ha sido exclusiva en todas las decisiones que tenían que ver con la reestructuración del trabajo. De hecho, comenté que el nuevo gerente, que es alguien de la casa, que además empezó desde muy abajo, ha conseguido, a pesar de todos estos movimientos, porque también la gente lo habla, generar consensos y pacificar gente que había salido muy rebotada de esto. Dicho lo cual, cuando salió la noticia, algunas llamadas ya de delegados decía, bueno, ¿y esto en cómo nos afecta ahora la estructura? Pues bueno, la respuesta es, bueno, esto está en fase de recurso, no es una sentencia firme, entiendo que el
todo
ayuntamiento,
sigue igual hasta que
exacto, el ayuntamiento anunció que iba a recurrir, a menos que hayan cambiado de opinión, y seguirán discutiendo. Yo, fíjate, ahora mismo, y perdona que...
Si abogada, me,
sí,
breve.
Pero es que es para que la gente lo entienda. Con todo lo que está pasando en la administración pública con la estabilización de trabajadores, de interinos y todo eso, muchos ayuntamientos, diputación, administración están regularizando sus RPTs, su relación de puestos de trabajo.
¿Por exigencias de Europa?
Sí, obvio. Pero lo que
bueno,
me refiero,
obvio para nosotras, pero...
Sí, no, pero es que lo que quiero decir es que estamos hartísimos. Sí, pero es que lo quiero decir. Estamos hartísimos los letrados y letradas que luego representamos a estos trabajadores de ver cómo viene una consultora Sound and Punter de Madrid a venir a implantar unas cuestiones sin contar con el personal de la casa.
Rosa
es
Francia.
Absurdo. Es absurdo.
En ese caso, de lo que se trata, la finalidad de las reestructuraciones, si muchos lo están haciendo, no sé en razón de qué, pero está claro que la gerencia quería conseguir, al fin, una mayor operatividad, una mayor rapidez y, por lo tanto, satisfacer algo que ahora mismo en Málaga es un grito, que es que pueda aumentar la rapidez de construcción, de puesta a disposición.
¿Eso se ha conseguido con esa reestructuración?
Es que no se ha llegado prácticamente a funcionar. Cuando han empezado a hacer la reestructuración, han presentado el recurso y ya está todo paralizado, hasta que recurran, si lo consiguen, etcétera, etcétera. Es facilísimo. Para una oposición que quiera tenerte atado de pies y manos, es facilísimo.
No, la modificación se ha llevado a efecto.
Con ir a los tribunales, están al cabo de la calle. ¿Por qué la gerencia de urbanismo podía haber intentado hacer la reforma en la moto propia, como se dice en tan de broma? Lo han intentado muchas veces y no lo han conseguido. Yo soy funcionaria, defiendo la independencia del funcionario, pero también es cierto que no solamente los funcionarios, todos los seres humanos tendemos a afianzarnos en nuestra función, en nuestro trabajo, en nuestra habitación, en nuestro piso, acomodarnos y a rutinarnos. Y eso es lo que estaba pasando.
Buscan
una asesoría externa. Perdón, que tengo que terminar.
Que se ha recurrido una...
Por favor, Enrique, ¿me puede cerrar el micro solamente de Rosa? Quiero escuchar a Noelia, quiero escuchar a Teresa. Y castigada la última, Sonia Crespo.
¿Por qué acuden a una consultora externa? No porque se llame en inglés nada, sino porque van a hacer una propuesta objetiva.
Bueno, la jueza no ha dicho
entonces,
eso.
Entonces, claro que no lo ha dicho, espero que otra jueza diga lo contrario, otro juez. Entonces, cuando eso sucede, es lógico que a algunas personas les incomode. De hecho, si no se podía conseguir nunca la reforma, era porque muchas personas no estaban dispuestas a cambiar.
Claro.
Eso es así.
A mí lo que me gustaría saber es si el pliego por el que se contrata a esta consultora lo que decía es que hiciera un informe de qué se debía hacer o también que lo pusiera en marcha.
Era una herramienta para que el Consejo de la Gerencia trabajara.
Claro.
Y así ha sido, no, porque no han aceptado todas las propuestas que hacía la consultora.
Yo lo que quiero saber es dónde está el error, de quién ha cometido el error. Es decir, es...
De no llamar al proceso, exacto, porque solo era llamarlos.
Me gustaría saber más. Si el error ha sido... de la consultora, que también tenía entre sus funciones no solamente marcar un escenario de cómo mejoraría la eficacia, optimizar a la Gerencia de Urbanismo, sino también cómo implementarlo, o el error ha sido por parte de la Gerencia de Urbanismo de cómo llevarlo a cabo, porque el error está, la jueza ha dicho que ha habido un error en la forma de poner en marcha esto, porque solamente se ha hecho caso a la consultora, y entonces me gustaría saber quién tenía la responsabilidad
lo que tú dices,
de implementarlo.
Que el ayuntamiento, con su mayoría aplastante, pues decidiera... Esto va a misa y se acabó.
¿Pero por qué? Porque ¿qué es lo que están diciendo? Muy corto. Vale, o sea, vamos a ver que se ha recurrido a una consultora externa para dar esa apariencia de objetividad. Que yo no digo que eso sea verdad, porque la Gerencia de Urbanismo ya sabemos las rencillas que hay allí. Y claro, como a mí no me viene bien, pues yo ahora promuevo un recurso. Pero claro, es que lo de la objetividad, pues no todo lo entienden así.
Teresa, puedes, a ser la última, puedes contestar a todas. Venga. Bueno, eso es lo bueno.
A ver, mi contestación va a ser simple. Es decir, yo creo que todos los oyentes están conformes con que la situación no se podía mantener. Es decir, aquí para hacer una licencia o una declaración responsable. Y aquí el margen de acierto nunca es el correcto. Pero desde luego que los políticos teníamos que estar todos a la altura. Y todos a la altura significa estar en el interés general. Y hacer todo lo posible para que esta reestructuración de la gerencia, que lo que se ha pretendido desde un inicio es no solamente reducir al 15% la estructura, sino que sea más ágil y más eficaz, es decir, que repercuta en el beneficio de los ciudadanos y, por lo tanto, también de los inversores, de la calidad de vida, porque no olvidemos que lo que pretende la gerencia siempre es hacer una ciudad más accesible, más asequible, más con una eficacia mayor. Yo no sé dónde podría estar el error o no, el presunto error, si es, como dice Leticia, con la presencia de los sindicatos, pero ojo, que simplemente llamamos a una consultora, como se hace en muchísimas ocasiones, porque tenemos que hacer, y yo soy fan de la colaboración público-privada, y no la voy a estigmatizar jamás en la vida, sea como se llame y tenga el apellido como se llame y la nacionalidad que tenga la consultora, me da igual. Yo quiero el mejor resultado para un servicio esencial para el ciudadano. Si ha sido simplemente el no llamar a los sindicatos, presuntamente bueno, hecho...
¿Pero eso lo sabe la consultora?
Es que te lo digo de verdad, Sonia, no tengo la documental para poderme posicionar en este punto. No la tengo. Entonces, claro, no tengo de verdad toda la documental para basarme en esto. Lo que sí que entiendo y lo que yo creo que los oyentes no entienden es que paralicemos de nuevo por los grupos políticos de la oposición algo que deberíamos de estar al unísono, porque al fin y al cabo se trata de beneficiar al ciudadano. Entonces, dicho esto, hay una sentencia,
los trabajadores tienen unos derechos
plenamente, por supuesto, y no seré yo, por supuesto, y no seré yo lo quien los niegue, por supuesto.
Hubo mucha contestación.
Por supuesto, pero si nosotros queremos un servicio más eficaz, más eficiente, porque aquí nos rajamos la vestidura, es que tardan 2 años, es que se tarda no sé cuánto tiempo, es que se tarda tal, y luego el de enfrente te está poniendo trabas, yo es algo que personalmente, no ya profesionalmente, sino personalmente, no entiendo ni entenderé la vida, y creo que los oyentes tampoco. Creo que aquí los políticos tendrían que tener una lealtad institucional, unirse todos y hacer, bueno, vamos a ponernos de acuerdo a ver dónde podemos mejorar este servicio.
Yo lo que no entiendo es que la demanda la haya puesto el PSOE, porque si es una cuestión de laboral la tendrían que haber puesto los trabajadores.
Y además sobre una base de un informe de cómo era la Secretaría General del Pleno.
Estaban recurriendo un acto administrativo, claro, y ellos están legitimados, conforman. Me refiero que están impugnando un acto administrativo.
Porque han tardado un año, desde la aceptación.
Sí. Pero al ser una cuestión que se... Vamos a ver, el acuerdo de la nueva reestructuración de la gerencia se pasa por un acuerdo que pasa por los órganos donde los concejales están en las comisiones y tal. La legitimación viene por ahí. Y por eso el Grupo Municipal Socialista estimó en su momento presentar, porque hubo una gran contestación. Yo lo que digo, simplemente me reitero, cada uno puede defender los modelos. Lo que yo estoy diciendo es que para los recursos que se han invertido para una consultora, pues se hace el ayuntamiento, si es el el que finalmente tendría que haberlo informado, participado, haber constituido, aunque fuera una mesa, con una reunión y presentar un acta, con eso era suficiente y luego pasas el rodillo. Muchas modificaciones de condiciones laborales se tienen que retrotraer los empresarios y las administraciones porque se han olvidado que, aunque sea en apariencia, tienen que sentarse a reunirse. ¿Ya
no
está?
No es más ágil, Leticia, conforme lo que tú acabas de decir. Vamos a darlo por cierto, ¿vale? Fíjate, lo doy por cierto, que ha sucedido así. ¿No es más fácil que la oposición diga, oye, que este trámite se ha saltado, vamos a retrotraerlo? No, nos vamos a los juzgados.
Pues si no les hacen caso. Vamos
a ver, yo desde luego no.
A los grupos no le hacen caso, Teresa, chiquilla,
la gerencia,
claro,
por favor.
Los ignoran a los
otra
grupos.
Otra cosa es, bueno, pues que he hecho mal esto, pues comienzo otra vez el procedimiento.
Ya
y
está.
Bueno,
si sana,
sí, lo que sin embargo parece bastante, yo desde luego no sé hasta qué punto en el interior de la gerencia de urbanismo se consultó, hubo conciliábulos, hubo consultas a los funcionarios o no. Lo que sí es muy claro es que el informe jurídico de la asesoría jurídica del pleno en el que se basa el recurso, de los 4 puntos, 3 quedan invalidados inmediatamente.
Claro.
El cuarto se va a invalidar también en el recurso, pero por lo pronto hemos conseguido un retraso.
Y nuestra Rosa, bueno, jurista de reconocido prestigio.
Nos quedan unos minutos. Bueno, no, Leti, se acabó. Que quiero contaros una cosa, que hemos hablado hoy con el arquitecto Ángel Asenjo, con otro arquitecto de la ciudad, en cuestión de días. Bueno, Ángel Asenjo y un grupo de ingeniería, Grupo 7, llevan 3 años trabajando en un proyecto que van a presentar en cuestión de días a la Junta de Andalucía para acabar con los problemas de las inundaciones que afectan a Campanillas, cuando hay cuando crece el río Campanillas a su paso por ese distrito aquí en la capital. Llevan unos 3 años elaborando ese proyecto que abarcaría desde el nacimiento del río Campanillas hasta la zona del Guadalhorce. Estaríamos hablando de una inversión que tendría que hacer la Junta de Andalucía de 60 millones de euros y que se desarrollaría por fases. La parte más relevante del proyecto, ¿no?, es la zona donde se producen las inundaciones, a la altura del puente que cruza el río Campanillas, a la entrada al distrito, desde la A357, es un puente que, según este arquitecto, se ensancharía considerablemente, va a permitir que fluya el agua con naturalidad y, además, se crearán zonas inundables en esos márgenes del río para absorber las crecidas sin provocar daños. Vamos a escuchar a Ángel Asenjo.
Muy integrado en el paisaje, renaturalizando todas las márgenes del río y que creando como un parque en torno al cauce del arroyo, del río, que en la zona, en los momentos de lluvia intensa, bueno, serán inundables, pero el resto del tiempo será utilizable por todos los ciudadanos del entorno, ¿eh?
Bueno, sobre la viabilidad de este proyecto dice Ángel Asenjo que tiene mucha confianza en que la Junta de Andalucía le dé luz verde. Es evidente que aquí tiene que saber que le va a dar luz verde, si no tú no estás 3 años un equipo de ingenieros trabajando en algo, ¿no? Esto cuesta un dinero.
¿El proyecto en total cuánto vale?
El Grupo 7, 60 millones de inversión necesitaría, porque es una actuación desde que nace el río hasta que llega al Guadalhorce.
Bueno, lo que pasa es que yo creo que puede ir por fases, ¿no?
Sí.
No, sí, pero el total. Bueno, es obvio que esta o cualquier otra medida es totalmente necesaria.
Pero a mí lo que me llama la atención es que no sea la Junta, Teresa, que no sea la Junta quien diga, voy a abrir, venga, alguien que me presente, que yo no puedo porque mis técnicos están hasta arriba, la solución al río Campanillas.
Bueno.
No, sino que sea, ¿eso es habitual? No, pregunto. Bueno, ¿es habitual que sean, en este caso, particulares que lleven 3 años diseñando?
Yo cuando era diputada llegó un señor y me ofreció un tema también por agua residual y depuradoras. Es decir, puede ser perfectamente habitual. Lo que no es habitual, es insólito y jamás se ha dado, nunca, es que se estén haciendo la obra hidráulica y que se esté invirtiendo tanto por la Junta de Andalucía como se está haciendo ahora. Actualmente hay más de 130 obras en marcha y hay un presupuesto ya en esta ejecución de las que se están realizando de más de 550 millones de euros. Y ya se ha anunciado que no vamos a parar. Es decir, esta es la legislación del agua, así lo quiso y así lo quiere el presidente Juanma Moreno, y lo va a seguir haciendo. Y ya ha anunciado más de 576 millones de euros para la legislación del 25. que requerimos, necesitamos y exigimos la lealtad institucional, porque recuerdo que hay cientos de obras de interés general que no se están ejecutando por el Estado, por supuesto. Y es la obligación de todas las administraciones, porque al final el que repercute es el ciudadano. Te lo dice una que vive en la estación de Cártama y que cuando se produce una inundación, el término se ve afectado de este calibre, ¿eh? Que recordemos que no lleve tanto desde hace 15 años en los accesos. Que un particular puede personar y puede venir a... Es que los políticos somos personas. Es decir, por supuesto, si es que se trata de escuchar. Ahora, que ya ese proyecto en concreto, cualquiera de los que pueda presentar un particular, sea viable, sea asequible, tenga con todos los parabienes, eso... Yo soy abogada, yo no soy técnica ni hidráulico, ni muchísimo menos.
Y esto lo pondría en relación con una noticia que yo creo que todos hemos leído hace muy pocos días, que es que decían el río Campanillas puede provocar inundaciones, sí. Y sin embargo se van a hacer 7.000 viviendas junto al río Campanillas. Y esto lo pondría en relación con eso, verás, es una suposición. Y es que es muy posible que haya grupos inversores constructores
que estén interesados
en retranquear las casas, dejar espacio, un espacio inundable que a la vez sirva de parque en la mayor parte del tiempo, porque las inundaciones
no va a comprar
grandes,
nadie casa allí, claro.
Una inundación grande viene cada 500 años. Entonces,
bueno, aquí hace cinco años ya hubo otra.
Estoy hablando de las grandes, como la de Valencia, no de las otras, que hay que poner las cosas en sus justos términos, pienso yo, que puede ir por ahí. Y en todo caso, no sabemos, yo por lo menos ignoro por completo, quién ha encargado a este
grupo
que haga el estudio. Es muy posible que sea o por iniciativa privada o por indicación oficial, no lo sé.
Bueno, pues que se haga lo que sea.
Hoy quiero confesar que estoy enamorado.
Por cierto, entonces, el alcalde, el jabalí, la carne de jabalí, si cazamos un jabalí y te lo llevamos a casa, Rosa, ¿tú lo preparas?
Yo lo guiso.
¿Tú lo guisas?
Sí.
Venga, pues solamente no hace falta coger uno. ¿Qué anda, que no hay por la ciudad?
Alguna posibilidad habrá. Pero yo matarlo no lo mato,
no,
lo siento.
No, bueno, ya eso ya lo...
A mí sí me lo tienen que traer, preparadito. Con el certificado de sanidad.
Exacto. Rosa Francia, Sonia Crespo, Teresa Pardo, Noelia Losada, Leticia Tebull, como siempre, gracias. Escuchas Mediodía Cope. Seguimos informándote de todo lo que te interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.